Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de Dios prohíbe a los creyentes que se casen con incrédulos. Y ese título suena fuerte. Pero vamos a ver de qué se trata todo ello, ¿vale? Vamos a cantar antes un himno que se titula Mira hacia Dios, el número 438. Y luego tendremos una palabra de oración. Amén. Qué bonito. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Esa es nuestra oración. Así debe ser nuestra vida. Si alguna vez tienes dudas, si alguna vez sientes pesar, confianza y fe tendrás mirando a Dios. ¿Vale? Vamos a hacer una oración y comenzamos nuestro cortito estudio de hoy. Vamos a estar viendo sobre este primer título que mencionamos. Dios prohíbe a los creyentes que se casen con incrédulos. Y vamos a ver por qué, aunque ya lo hemos estado introduciendo. Y también vamos a ver el ejemplo de un hombre muy sabio en la Biblia. Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, muchas gracias, Padre, porque en tu palabra nos has dejado principios y normas, mi Dios, y más aún tu voluntad para que pueda ser revelada y conocida, mi Dios, por nosotros. Y Padre amado, en la medida en que nosotros nos acercamos a ti, es como también podemos aprender a conocerte, a entenderte y a saber que tú, mi Dios, lejos de querernos obligar a hacer algo, tú lo que quieres es a amarnos y, mi Dios, quieres nuestro bien y tienes un mejor propósito para nuestra vida. Por eso nos das consejos y normas y principios de vida, los cuales podemos seguir para seguir adelante, mi Dios, de tu mano poderosa, andando en la verdad. Mi Dios, en medio del conflicto y de cualquier dolor, podemos tener fe mirándote a ti. Guíanos, oh Señor, para mirar y honrar a tu Hijo amado, a nuestro amado Señor Cristo Jesús, y poder seguir adelante de tu mano siempre, Señor. Recobra nuestra fe, nuestra esperanza. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, de valor y sobre todo, mi Dios, tan fiel es mi Dios a ti, tan fiel es a la justicia y al deber, que aunque se desplomen los cielos, mi Dios, pueda quedar en alto tu santo nombre, oh Señor. Gracias por tu compañía, gracias por tus promesas. Te lo pedimos y agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vale, entonces, como hemos estado viendo, vemos que el plan de Dios es recomendado que la pareja sea precisamente cristiana, de un mismo sentir, de unas mismas, digamos, creencias. ¿En qué sentido? De que creyendo en el Señor, buscándole y amándole de todo corazón, ambos puedan caminar y trabajar en equipo. Una pregunta, ¿alguien conoce lo que es como este deporte que se en el cual se monta en kayak? ¿Sí saben cuál es? Que son como unos barquitas alargadas, por decirlo de alguna manera. Son como carreras de botes, ¿vale? En las que se rema por equipos. Por equipos se rema y todos tienen que ir muy sincronizados, por eso tiene que ir uno al frente del barco, el cual va con un pito o les va dirigiendo sobre cómo, y ellos van y así y rapidísimo por un canal o por un lugar y tienen que llegar hasta la meta. Pues adivinen qué, el matrimonio también tiene que funcionar de forma parecida, en el cual el Señor es el que va adelante y nosotros somos los que precisamente tenemos que ir remando. Pero hay un problema, adivinen qué. Que si el equipo no está sincronizado y uno va para un lado y para el otro, adivinen qué pasa si ambos intentan remar al mismo tiempo en diferentes direcciones. Adivinen qué pasa. La barca comienza a girar en círculos y no se avanza. O peor aún, ni siquiera avanzaría, sino que pues, comienza ahí a moverse medio raro. Pues adivinen qué. Así es igual en el hogar, porque ninguno tiene que estar por encima de ninguno, sino que tiene que ser Dios el que esté delante y los demás trabajando como un equipo. Es por eso la importancia y las razones, como habíamos estado viendo, de por qué el Señor nos enseña de que no debíamos casarnos con incrédulos. Y es una norma, una prohibición explícita en su palabra. O sea, ni siquiera solo una recomendación, sino que nos lo prohíbe por amor a nosotros. Porque saben de que puede apartar nuestra vida entera de Él. ¿Vale? Vamos a ver entonces a ahondar un poco más en este subtítulo que es Dios prohíbe a los creyentes que se casen con incrédulos. Y miren lo que dice. Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. Claro, si el Señor no lo prohibió, pues ¿qué hacemos nosotros siendo terreno prohibido? Para nada, ¿sí ven? Es por eso que si el Señor nos dice no, pues no. No tiene que uno, ay Señor, tú me dices que no. Pero bueno, yo solo quiero salir con este chico o esta chica. Dependiendo de si eres chico o chica, ¿no? Pero claro, eso no es así, ¿cierto? Sino que desde mucho antes podemos tener amistades que no sean crédulas. Claro, una cosa es una amistad. Otra cosa es cuando comenzamos a poner nuestros afectos y a iniciar relaciones indebidas. Lo cierto es que, ¿adivinen qué? El Señor va mucho más allá y nos habla de relaciones en las cuales la persona pueda tener una influencia en nosotros. Por eso también se extiende al ámbito de los negocios. También en el ámbito de los negocios, que no debemos emparentarnos tampoco con incrédulos en ese ámbito, ¿vale? Ahora, si una amistad es muy cercana, en la cual se pasa mucho tiempo, vemos de que la influencia también es muy grande, con lo cual en ese caso también se debe evitar a toda costa que sean incrédulos, ¿de acuerdo? Es por eso, por la influencia que puede tener en nosotros para remar en sentido contrario, ¿vale? Ahora, si así nomás ocurre en ese tipo de relaciones, imagínense cuánto más ocurre en el matrimonio. No, no ocurre, sino con cuánta más importancia deberíamos obedecer a la orden del Señor en el matrimonio. Continúa diciendo, el casamiento entre creyentes y los que son incrédulos ha sido prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no sanciona. Es decir, se contraen casamientos que el Señor prohíbe expresamente y se va siguiendo los deseos de uno porque me gusta, porque lo quiero o así, mas no porque el Señor me haya dirigido a ello. Es por eso que una de las razones que veíamos en los capítulos anteriores y en la lección de pareja, ¿se acuerdan de que decía que un verdadero cristiano no querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que es a Dios a quien incumbe una decisión tan importante, una decisión tan importante? ¿Sí ven? Por esta causa, por el cual los hombres muchas veces se apartan de Dios, por tomar estos casamientos que el Señor prohíbe y hacer las cosas indebidas, pues claro, por esta causa muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Están muchas veces apartados, porque claro, cuando te digan quiero ir a una fiesta, cuando te digan quiero ir a ta, 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 quiero hacer ta, 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 lo uno y lo otro, ya si hablamos de implicaciones mucho más íntimas, cada uno me puede entender en ese sentido, pues es muchísimo peor. Claro, imagínense, ¿no? ¿Cómo puedes decir, no, es que el Señor me pide esto? ¿Cómo puedes reconocer el deber y la responsabilidad que el Señor te pide cuando tu pareja no lo reconoce? ¿Ven las implicaciones tan profundas que tiene? Hasta para guardar nuestra mente y nuestra vida entera. Es por eso que el Señor lo prohíbe, no solo lo recomienda, no dice, no le recomiendo esto, no, no, dice, le prohíbo. O sea, es una prohibición, ¿de acuerdo? Muchos murieron a sus aspiraciones nobles y Satanás los sujeta en su red por una cadena de circunstancias que literalmente es como una cadena, o sea, cada vez se entrelaza más y peor y cada vez es más y más difícil soltarse de ahí. ¿Sí ven? Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida. Y su conducta, la forma de comportarse, su conducta puede resultar en la vida perdida de ellos. O sea, puede perderse su vida, puede perderse su alma completamente. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Es decir, aún dentro de las iglesias esto ocurre muy a menudo. Se llevan a cabo estos casamientos indebidos y prohibidos por el Señor. Y por eso pisotean la voluntad de Dios. Pierden su favor y hacen obras amargas de las que habrán en un futuro que arrepentirse. Porque lo cierto que es, que cuando pasen los años, desgraciadamente luego dirán, ay, esta ha sido la destrucción de mi vida, o esta ha sido la destrucción. Ella fue la que me trajo tanto sufrimiento. No. Lo cierto es que tú tomaste tu decisión y nadie te obligó. Es por eso que es tan importante. Ahora, les quiero dejar de tareas la siguiente situación. Aunque el Señor prohíbe explícitamente esto, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, una persona que no conocía ninguno de los dos el Evangelio, ninguno de los dos conocía antes el Evangelio, y de repente uno de ellos se convierte. Claro, ahí está viviendo con un incrédulo. ¿Significa entonces que tiene que dejarlo? No, en esas circunstancias. O aún, cuando ya se ha contraído matrimonio erróneamente, uno no debe romper el lazo así nomás. El matrimonio es un vínculo sagrado establecido por Dios y es un vínculo que no se puede romper ni se debe romper. ¿Vale? Por eso lo único que es, digamos, así como permitido es en el caso de la muerte. Eso es lo único. Lo único en lo que se permite el divorcio, mas no el unirse a otra persona, es cuando hay adulterio, porque ya se pierde demasiado la confianza. Pero lo cierto es que en una pareja como la que acabamos de mencionar, en la cual uno sea crédulo, uno crea en el Señor, uno sea creyente y el otro no, el otro sea incrédulo, ahí uno no tiene que romper de uno el matrimonio, sino más que nunca orar y aferrarse como nunca antes, pidiéndole perdón al Señor, tanto por si tomó una decisión incorrecta, como también para que con su ayuda y su poder, y solamente entregándole todo a él, él te pueda ayudar para ganar a tu marido o a tu esposa, a ganarlo para el reino de Dios. ¿Sí ven? Es una situación súper difícil que el Señor quiere evitarnos. Y bueno, necesitamos más que nunca cuando se encuentre en esa situación, si alguien lo está, que se aferre como nunca al Señor, porque la probabilidad y lo más normal es que se aparten del Señor. ¿Vale? Continúa diciendo así. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande como la que el Señor le invita a recibir, esa es una razón suficiente para que no se verifique una unión así, para que tú sepas de que no conviene unirse con una persona así, porque el carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió las palabras. ¿Se acuerdan un joven que se acercó al Señor y el Señor le dijo, un joven que era rico, ¿se acuerdan? La historia del joven rico. El Señor le dijo, una cosa te falta. Y esa cosa que le faltaba, aunque todo lo demás lo tenía, una cosa le faltaba. Y esa era la cosa esencial. Por eso el Señor le dijo a ese hombre, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quién está en el primer lugar en tu vida? Que el primer lugar no sea ni siquiera tu esposo o esposa, ni tampoco tus hijos. Debe ser Dios el que aún por encima de ti esté. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Por eso el Señor nos pide que aún por encima de nosotros lo amemos a Él. Y por eso el himno tan precioso que dice, prefiero a mi Cristo, antes que ser rey, antes que títulos, antes que cualquier persona, cosa, situación, rol, lo que sea, oposición, yo prefiero a mi Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a entrar a nuestra siguiente y última lección que vamos a ver hoy, y es el ejemplo de Salomón. Atención, Salomón fue un rey increíble, increíble. Si hoy en día pudiésemos comparar a alguien con Salomón, sería muy difícil. Primero que todo porque Salomón había recibido desde joven una posición tremenda en el trono, así que fue rey desde muy joven. Por otro lado, él, como era creyente en el Señor, adivinen qué hizo. Como era tan joven, él le pidió al Señor, el Señor le ofreció. Le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Imagínense. Qué increíble. Muchos podríamos decir, uy, no, yo quiero un Ferrari, yo quiero, uy, yo quiero 2.000 millones de euros o de dólares o de pesos, yo qué sé. Pero adivinen qué. Él no pidió nada de eso, él no pidió nada terrenal, sino que dijo, Señor, sabiduría e inteligencia quiero para gobernar un pueblo tan grande como en el que me has puesto. Así que el Señor le dio tal sabiduría como la que ningún otro ser humano, ni antes ni después, ha tenido jamás. Imagínense. El hombre más sabio de la historia es el Salomón. Y este hombre, como añadidura a eso, como pidió las cosas celestiales, el Señor le dijo, ahora, como has pedido bien, también te añadiré riquezas, fama, gloria, o sea, todas esas cosas que las demás son añadidura. Así que recordamos muy bien la pregunta del, la, perdón, el versículo del Señor en Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Qué promesa tan bonita. Esa fue la que se cumplió en Salomón. Ahora, vamos a ver. Salomón era un hombre riquísimo. En el tiempo de Salomón, por si no lo sabían, el oro no era valorado tanto como el metal más precioso como hoy en día. El metal más precioso en esa época era la plata. La plata. Y él recibía cantidad de talentos de plata. Como podríamos decir, por decir algo, ¿vale? Como si a ti te ingresaran mensualmente o así, o creo que era diario, yo no me acuerdo exactamente, pero mejor dicho, imagínese que te entregaran a ti una tonelada de oro al mes, imagínese. de todo lo que recibía de otras naciones y de todos los negocios con los que estaba la nación. Imagínense, era tremendamente rico. De hecho, el templo de Salomón era, mejor dicho, increíble. Pero adivinen qué, este hombre, aunque tenía tanta sabiduría, tenía un defecto. Y es del que vamos a aprender hoy. Miren lo que dice. Existen hombres situados en la pobreza y también en la oscuridad, cuya vida Dios aceptaría y Dios henchiría, las llenaría de utilidad en la tierra y también de gloria en el cielo. Pero Satanás obra con insistencia para derrotar los propósitos de Dios y arrastrar a esos hombres a la perdición mediante su casamiento con personas de tal carácter que se interponen directamente en el camino de la vida. Muy pocos salen triunfantes de este conflicto. ¿Sí ven? Hay muchos hombres y mujeres pobres, pero con gran corazón y que el Señor podría usar y que tiene tal plan el Señor para usarlos y para que tengan tal utilidad, no solo en esta tierra, sino también para recibir gloria en el cielo, imagínense. Increíble, pero que lo pierden todo por unirse con casamientos incorrectos, prohibidos por el Señor. ¿Por qué? Porque eso se interpone directamente en su vida y así se apartan. Y muy pocos salen triunfantes de este conflicto. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia, el obedecer al Señor. Y por eso durante los primeros años del reinado del rey Salomón, del que hemos estado hablando, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y también la integridad del rey Salomón. Por eso, aunque conocía los resultados, Satanás procuró introducir influencias de alguna manera que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Es decir, Satanás sabía que Salomón estaba siendo muy útil en las manos de Dios y que iba a lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Pero, por eso mismo, queriendo apartarlo del Señor, buscó formas y de todo con tal de inducirlo a apartarse de Dios. Y cuando lo leemos esto en la Biblia, sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo con Salomón. Dice así en la Biblia, y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, una nación pagana, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Al formar esa alianza con una nación pagana y al sellar el pacto casándose con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia disposición que Dios había tomado para conservar la pureza de su pueblo. El Señor les había dado esa prohibición para que permanecieran puros, no como en la pureza en el sentido como los nazis, que ellos creían que eran una nación muy pura. O algo. No, se refiere a eso. Se refiere a su pureza en la integridad con el Señor. De hecho, cuando supongamos de que en esa época el rey de Egipto, por decir algo, ¿no? El faraón de Egipto, si hubiese querido convertir al Señor, eso era permitido, pero tenía que convertirse y entonces así podrían, digamos, establecer cierta alianza, pero no con su hija también tendría que haberse convertido, ¿sí ven? Entonces esa pureza se refiere a la integridad completa en el Señor, ¿sí ven? No meramente por una alianza. Así, de forma idólatra, por tener una alianza con otro país. Y eso fue el error de Salomón. Salomón despreció temerariamente la sabia disposición que dio, de Dios. La esperanza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil excusa por aquel pecado. Él comenzó a pensar, no, pues, como el Señor me ha bendecido tanto y con tanto, pues bueno, voy a establecer esta alianza y así por medio de esta alianza ella se va a convertir al Señor. ¿Sí? ¿Cómo no? Esa esperanza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil excusa por haber pecado, por aquel pecado que hizo y en violación a una orden directa de que su pueblo permaneciese separado de otras naciones, el rey unió su fuerza con el brazo de la carne. Unió su fuerza fue al mundo. Unió su fuerza fue a las fuerzas terrenales, fuerzas humanas que somos débiles y nos rendimos fácilmente. Él estaba era con la fuerza de Dios antes, con el Todopoderoso, pero eligió separarse del Señor y apoyarse del brazo humano, lo cual es totalmente incorrecto. Durante un tiempo, Dios en su misericordia compasiva pasó por alto esta terrible equivocación. La esposa de Salomón se convirtió y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. ¿Sí ve? Así que, por la misericordia de Dios, ella se convirtió, gracias a Dios. Y si él hubiera sido así prudente, podría haber mantenido así en jaque, por lo menos en gran medida, esas fuerzas malignas que el Satanás estaba intentando influenciar. Y esas influencias también que el rey Salomón había dado porque era el rey. Así que había dado un ejemplo malo hacia toda la nación. Pero adivinen qué. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente sobre la razón, cuando ponía sus inclinaciones por encima de la razón, aumentaba su confianza propia, confiaba era en él y procuraba cumplir a su manera, el propósito del Señor, a su manera, ya no bajo la sabiduría, inteligencia y el plan de Dios, que a veces puede ser muy distinto a lo que nosotros pensemos o creamos, sino él quería hacerlo a su manera, confiando en sí mismo, confiando en esa sabiduría que Dios le había dado, pero en él, no en el Señor. ¿Sí ven? ¿Ven cómo y por qué aún el hombre más sabio del mundo se apartó al caer en una tentación que le puso Satanás de esta manera, mediante el unirse con una persona que no es creyente? Es por eso la importancia. ¿Ven? Esto no es cualquier juego. Eso es algo muy delicado. Muchos cristianos piensan como Salomón, que pueden unirse con los impíos porque su influencia sobre los que están en el error como que resultará benéfica, los ayudarán a convertirse de alguna manera. Pero con demasiada frecuencia, al quedar ellos mismos entrampados con esas personas y vencidos, renuncian con demasiada frecuencia a su fe sagrada. Dejan de creer, renuncian a su fe sagrada, sacrifican los buenos principios y se separan de Dios. Un paso en falso conduce a otro hasta que al fin se colocan donde ya no pueden tener esperanza alguna de que romperán las cadenas que los atan. Imagínense, un paso en falso conduce a otro hasta que al fin se colocan en tal posición donde ya no pueden tener esperanza alguna de que romperán las cadenas que Satanás ha puesto y que los atan. Este hombre, el rey Salomón, fue tremendo, porque no solo tuvo una esposa, sino que él intentó hacer las cosas a su manera y a unirse con otras naciones para intentar de que conocieran de Dios. ¿Sí ven? Él tenía un propósito, según él, de acorde al Señor, pero quería hacerlo era a su manera, no a la manera de Dios. Y comenzó a establecer relaciones políticas y así con otras naciones y otras naciones, y sellaba esos compromisos con matrimonios. Llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas, imagínense. 1.000 esposas en total, por así decirlo. 1.000 mujeres. ¡Qué fuerte! Y qué tremendo. Y esas mujeres separaron su corazón tanto de Dios, que hasta se lee cosas feas como que Había perdido el sentido y como que se había vuelto un poco hasta afeminado, imagínense. Y al final de su vida, él escribió cosas como vanidad de vanidades. En este mundo todo es vanidad. Y por eso dice, busca a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por encima de todo lo demás, busca a Dios y guarda sus mandamientos. Y también escribió los proverbios. Si ustedes se fijan en Proverbios 30, 31, tenemos esas descripciones sobre la mujer virtuosa, pero también sobre esos consejos a los jóvenes y hombres para que se aparten y huyan, salgan corriendo de la mujer perversa y adúltera, de la mujer que no sea creyente, de una mujer que no sea conforme a los principios del Señor. Y así debemos hacer, y no solo las mujeres, perdón, y no solo los hombres, sino también las mujeres. Huyan de todos aquellos que de repente comienzan a endulzar con palabras que parecieran hermosas, pero que en el fondo reflejan una vana ilusión, porque ese hombre no es más que simplemente apariencias engañosas, mas en su corazón no está el Señor. Y recuerden, puede tener también un propósito noble, puede que sea de la iglesia, pero si hace las cosas a su manera, no es Dios quien está en primer lugar. Y es por eso que se nos dice que antes de debemos probar y pesar todo aspecto del carácter de la persona, ver bien con ojos espirituales, ponernos las gafas espirituales, por así decirlo, y decirle, Señor, antes de siquiera yo querer enamorarme de esta persona, antes de siquiera yo poner mis afectos, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué te parece esta persona? ¿Es esta la persona que tú quieres para mí? Si es así, Señor, dirígeme, enséñame, abre mis ojos y muéstrame, ayúdame a ver a la vez que pruebo el carácter de esta persona, de ver de que es un verdadero hijo tuyo, Señor, que te ama a ti por sobre todas las cosas. Y que así también mi Dios podrá permanecer fiel a ti por toda la eternidad. Entonces se puede emprender, como decíamos al principio, los dos en equipo, remando en la misma dirección, estando juntos, no por ay, cuánto nos amamos y qué bonitos somos y cuán popular seremos en la vida, no, sino más bien, qué bien, vamos a remar. Porque nuestro propósito es llegar a la meta, alcanzar esa meta. Pero mientras tanto no solo vamos a remar, sino que vamos a intentar jalar y llevar a todos los que estén a nuestro alrededor hacia ti, Señor. Arrebatar almas que estén perdidas en el camino para que conozcan el mensaje de salvación, para que te busquen a ti y dejen de estar en este mundo de pecado, para que tengan una fe y una certeza. Una fe que vence este mundo y que logra permanecer y continuar por toda la eternidad. ¿Ven? Esa ha sido nuestra lección de hoy. Y vamos a leer una última cosa, que es la excusa. Solo voy a leerlo, pero lo hablaremos mañana. La excusa favorece la religión. A veces se arguye que el no creyente favorece la religión y que como cónyuge es todo lo que puede desearse, excepto en una cosa, que no es creyente. Aunque el buen juicio indique al creyente lo impropio que es unirse para toda la vida con una persona incrédula, en 9 casos de 10 triunfa la inclinación de uno en lugar de la voluntad de Dios. Así no debe ser. Debemos poner a Dios en primer lugar, porque la decadencia espiritual comienza en el momento en que se formula el voto ante el altar. El fervor religioso se enfría y se quebranta una fortaleza tras otra, hasta que ambos están lado a lado bajo el negro estandarte de Satanás. Aún en las fiestas de boda, el espíritu del mundo triunfa contra la conciencia, la fe y la verdad. En el nuevo hogar no se respeta la hora de la oración. El esposo y la esposa se han elegido mutuamente y han despedido, despreciado a Jesús. ¿Sí ve? Al final es eso. ¿A quién eliges primero? ¿Al Señor o a tu esposo con el que te vas a casar? ¿Ve? Ellos se han elegido mutuamente y no al Señor. Está en nosotros el poner a Dios en primer lugar, elegirle a Él y que sea Él nuestro guarda y quien allane nuestro camino y en definitiva, la guía segura para nuestra vida y quien nos guía a puerto seguro. El Señor está con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración y terminaremos con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Les invito también, si pueden, a arrodillarse, aunque nunca lo mencionamos, siempre es muy bonito arrodillarse y acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque sentados o de pies no se manifiesta tal vez tanta reverencia como se debería, porque recuerden, no nos acercamos a cualquiera, nos acercamos a la majestad del cielo, a nuestro amado Dios eterno, delante de los cuales, delante del cual, perdón, aún los ángeles, imagínense, cubren su rostro. Así que cuanto más nosotros que somos seres humanos, deberíamos aceptar acercarnos con respeto al Señor. Vamos ahora. Mi amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta lección, pero sobre todo, mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el espíritu de profecía y por haber enviado a tu profeta y habernos enviado, mi Dios, estos mensajes que son tan necesarios, mi Dios, para nuestros días. Estas verdades presentes, Señor, y este mensaje de los tres ángeles que debe ser predicado en el mundo entero. Mi amado Dios, queremos pedirte perdón si antes hemos andado incorrectamente. Y si, mi Dios, hemos cometido acciones o puesto nuestros sentimientos en personas indebidas, ayúdanos para cobrar vigor y valor, porque tú eres, mi Dios, el que nos das el valor, el que nos da la fuerza, mi Dios, pero nosotros debemos tener fe en ti y tomar la decisión. Para que, mi Dios, antes de que se establezcan vínculos matrimoniales, podamos romper con todo noviazgo y toda relación que sea indebida, para que mi Dios no sea demasiado tarde. Y para aquellos, mi Dios, que ya han establecido un voto de matrimonio, ayúdales, mi Dios, porque la lucha es dura y necesitarán más que nunca, Señor, aferrarse de ti. Y Padre amado, en tus manos encomendamos y dejamos nuestra vida entera, porque mi Dios, preferimos elegirte a ti, aunque antes no lo hayamos hecho. Te elegimos a ti, te entregamos nuestra vida, porque solo tú nos puedes guiar a un puerto seguro de vida eterna, mi Dios, no solo para esta vida, sino una vida por toda la eternidad junto a ti. Gracias por la paz y gracias, mi Dios, por haber hablado a nuestro corazón mediante esta lección. Guíanos, sosténnos y te pedimos tu Santo Espíritu manifestando fe, creyendo plenamente en ti, de que gracias, Señor, has oído esta oración. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo dejamos todo, mi amado Dios. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y estaremos continuando mañana con la siguiente lección. Que el Señor me lo
gracias, papito.
Mira hacia Dios.